17 de julio se conmemora el Día Nacional de la Prevención del Suicidio. Bueno, algo veníamos hablando, es una fecha que busca concientizar y reflexionar sobre el tema. Se va a estar realizando además una jornada organizada por la Unidad Académica de Psiquiatría de la UDELAR. Por ese motivo, está en línea con nosotros Alejandra Moreira, ella es profesora agregada de esta unidad de la UDELAR. Bienvenida, buen día.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti. Bueno, mañana una nueva fecha, un nuevo mojón también para reflexionar.
Sí, sí, exactamente. Mañana es el Día Nacional de Prevención del Suicidio. Tenemos uno internacional también, pero por ley en nuestro país existe un día destinado a esto, a las actividades de difusión, de sensibilización y de prevención. Y bueno, y la Cátedra de Psiquiatría, con el apoyo del Hospital de Clínicas y de varios auspiciantes que preocupados por la salud mental, como las sociedades de psiquiatría, todas las de nuestro medio, el Parlamento, Proimbio, la FEU, la Facultad de Comunicaciones y Enfermería y la Asociación Psicoanalítica también del Uruguay, todos nos han apoyado en esta iniciativa que tiene que ver con contar que la forma en que el suicidio se comunica o las formas en que se comunican las noticias tiene una importante incidencia.
Sí.
Y puede influir directamente en la conducta de la población, ya sea favoreciendo el efecto de contagio o contribuyendo a la prevención.
Claro. ¿Y dónde está la línea al momento de informar?
Sí, es bien importante el tema de las líneas de prevención del suicidio, ¿te refieres?
No. ¿Dónde está la frontera entre informar y no informar?
Bien. No, hablar de suicidio siempre está bien, sobre todo para la persona que está cursando una depresión, que empieza con ideas de muerte. Siempre lo que se recomienda es comunicarlo, no quedarse con eso en secreto, decirle a un familiar, al personal de salud. Pero bien distinto es cuando esas comunicaciones son a partir de los medios, ¿no? Entonces, en los medios existe la probabilidad del efecto de contagio. Y son más susceptibles las personas jóvenes, las personas vulnerables, las personas que están pasando por un evento de estrés en su vida. Y eso está probado, existe que está. Entonces, no se recomienda poner, por ejemplo, noticias en portadas de diarios, evitar las imágenes del suceso o la repetición del suceso. Tampoco simplificar las causas, ¿no? Porque a veces vemos que los titulares muestran persona X que se suicidó porque se peleó con su pareja. Y eso nosotros lo entendemos como una simplificación del suicidio. El suicidio es un fenómeno súper complejo y no alcanza con el desencadenante agudo que en el momento te lleve a eso, sino que es necesario una construcción de personalidad, un backup genético, bueno, un montón de cosas para que el hecho se consume.
Claro. O sea, que hace un ratito hablábamos con nuestro columnista de deportes, con José Carlos Álvarez de Arroz, que nos daba cuenta del fallecimiento de Gonzalo Meira, un basquetbolista muy conocido en Uruguay, muchos lo asocian a Biwá, pero jugó en una cantidad de equipos, que murió a los 37 años. Y hoy el título lo vemos en todos los portales, en los diarios, murió a los 37 años Gonzalo Meira. Pero Joseca nos comentaba hace un ratito, se quitó la vida Gonzalo Meira. Y hablábamos de eso. De cómo poder estar también atentos a alguna señal que las personas que se van a quitar la vida puedan llegar a dar. A veces las darán, a veces no.
Sí.
Pero digamos, el tema lo planteó, lo puso así sobre la mesa. Gonzalo Meira se quitó la vida, sin vueltas.
El tema de informar al público también sobre el suicidio de personas famosas tiene todo su que ver, ¿no? Tampoco se recomienda mencionar los métodos ni usar lenguaje sensacionalista, siempre referirse, bueno, al evento con respeto y pensar también en las personas que quedan, ¿no? En la posvención del suicidio, la familia, en cómo se sienten, las repercusiones que eso genera. Pero sí, el tema de las personas famosas es uno de los aspectos que deben ser bien cuidados en la comunicación.
Claro. Durante mucho tiempo se pensaba, Alejandra, que directamente, por temor al efecto contagio, no había que hablar del tema. Y en los medios de comunicación no había que hablar y no había que informar. Eso fue cambiando con el tiempo.
Sí, eso no es así. No es que no hay que hablar. sino que
¿cómo
de la
hablar?
Misma forma, exacto, de la misma forma que el hablar de con un tono sensacionalista o romantizando el evento o también culpando a las personas del evento, ¿no? Porque dice, bueno, otra visión que hay es en el duelo inmediato el sentimiento de bronca o de culpa, del decir nos dejó, nos abandonó, dejó a su familia, pero es difícil pensar en la decisión del suicidio como una decisión absolutamente racional. Desde la ciencia lo entendemos como un desenlace fatal de un problema de salud mental muchas veces, porque el 80 a 90% de las personas están cursando una patología de salud mental en el momento que se suicidan. Hay otro pequeño porcentaje que no, y en ese pequeño porcentaje quizás los signos y los síntomas, como tú me mencionabas antes, son más difíciles de evidenciar, porque a veces no son explícitos. No es que la persona llegue directamente diciendo me quiero quitar la vida, quizás tampoco lo tiene del todo procesado o internalizado, sino que se presentan con otros síntomas, con una depresión, la desesperanza es un factor de riesgo bien importante, pero eso el personal de salud está entrenado para detectarlo y debiera poder hacerlo.
Hay quienes dicen, quien amenaza no se suicida, pero si ya lo menciona en algún momento, es más que para, digo, hay que estar atentos.
No, eso es un mito.
Es un mito, por grande. Eso.
Sí, sí. Quien hace un intento, todo intento de autoeliminación es grave. Nunca podemos quitarle gravedad a ningún tipo de intento, por más que sea con una pastilla, por más que sea con un método que nosotros podemos considerar no letal, porque esa persona lo que está haciendo, sí, es llamando la atención, y llamando la atención y quizás de la forma no más adecuada, pero diciendo me estoy sintiendo muy mal. Entonces, a todo llamado de atención de salud mental tenemos que prestar nuestro oído, y todos esos son graves.
Claro. Después también hemos asistido con preocupación a la información de algunos sectores de la población donde el índice de suicidios es mayor. Por ejemplo, con los policías, en la institución policial donde hay un índice de prevalencia del suicidio muy importante, y la preocupación que tienen por la salud mental de los efectivos, ¿no?
Sí, claro. A veces también cuando se presentan los datos puede llegar a haber conclusiones, a haber confusiones, quiero decir, porque, por ejemplo, las tasas son medidas estadísticas, que es como se presentan las cifras. La última cifra en Uruguay, la tasa nuestra es de 21,39. Pero estas tasas lo que pasan es que relacionan dos cantidades para mostrar la frecuencia en que ocurre un evento de salud.
A ver.
Entonces, cuando se aplica una tasa, no a una población global, sino a un subgrupo de la población, que en el caso de los policías son en su mayoría varones, son en su mayoría varones jóvenes, ahí se produce un sesgo, porque justamente ese grupo de la población que estamos mirando es el grupo de la población que tiene mayor riesgo, no para los policías.
Para todos, sino los varones, por ejemplo.
Los varones jóvenes en Uruguay, los grupos de mayor riesgo son los varones y los adultos mayores y las personas que portan armas, ¿no? Que tienen acceso a medios, armas de fuego. Eso es un factor de riesgo importantísimo. Entonces estamos hablando de una población muy específica. Hombres jóvenes con acceso a armas de fuego y con formación en su manejo, que es muy distinto al total de la población. Entonces no es comparable.
Bueno,
también han aumentado los casos de mujeres.
Sí, sí. Eso es cierto. Los casos de mujeres, el suicidio es mucho más prevalente en hombres. Las mujeres lo que hacen son más intentos, pero los intentos son menos efectivos. Los varones usan métodos más letales y consuman el suicidio mucho más frecuente. 75% son hombres. Pero el año pasado la tasa de las mujeres alcanzó un máximo histórico. Tuvimos el mayor número de mujeres que consumaron el suicidio que nunca. Y eso también nos habla de algo. No sabemos el motivo, pero se está estudiando.
Claro. Bueno, hablábamos de cómo informar sobre los suicidios, sobre cómo hablar también. Por ejemplo, ¿en el sistema educativo se habla de este tema, Alejandra?
Sí, eso depende un poco, no está estandarizado dentro del programa, no hay una formación dentro del programa, porque eso pasa con todas las partes de la salud, ¿no? Que quieren hacer prevención y a todos nos parece importante poner las cosas de salud en las que trabajamos dentro de la escuela. La educación emocional en las escuelas es clave. Y si bien no está por programa, muchos maestros lo hacen, ¿no? Por la libertad que tienen de enseñar y tratan estos temas, sobre todo en estos días, en estas ventanas mediáticas donde aprovechamos para poner el tema sobre la mesa. Pero sí, es súper importante educar a los niños desde el momento incluso de entender e interpretar sus propias emociones, porque a veces a todos nos pasa que estamos tan inmersos en nuestra vida, en el estrés, en cumplir, que no nos tomamos ni siquiera un momento para pensar en cómo nos sentimos, en qué nos hace felices.
Reconocer las emociones también.
Eso es importantísimo, reconocerlo para poder pedir ayuda a tiempo. Y eso se enseña desde la escuela. Es la educación emocional y tiene eso evidencia de que ayuda.
Claro.
¿Qué otros mecanismos deberían implementarse?
Bueno, los mecanismos, las políticas públicas de prevención del suicidio han sido muy efectivas en otros países, y lo que más tiene demostrada evidencia es el control del acceso a los métodos letales. En nuestro país se complica porque el método más común para nosotros es el ahorcamiento o la asfixia. Entonces, es difícil poner barreras legales al acceso. Sin embargo, en los países donde los métodos son las armas de fuego, como en Estados Unidos, o los tóxicos, como en Guyana, por ejemplo, con leyes que limitan el acceso a los tóxicos o las armas, se ha logrado tener importantes disminuciones. En nuestros casos, una de las líneas a trabajar, porque tampoco tenemos grandes alturas donde podamos trabajar en limitar el acceso a los métodos, a los precipicios. Sí tenemos algunas zonas que se han trabajado, que son de riesgo, pero no es el número más grande. En nuestro caso tiene que ver con el acceso a la salud, el poder tener acceso a la atención en salud en tiempo y forma, y también la educación a los medios de comunicación en prevención de suicidio es algo que es súper importante, que ha demostrado cambiar los números. Por eso elegimos ir por esta vía, porque entendemos este trabajo como una intervención de salud pública que queremos que sea global, que queremos que sea a nivel nacional, y por eso les agradecemos mucho esta oportunidad de comunicarlo, para que todos los periodistas o los generadores de contenidos, porque ahora tampoco eso se limita al periodismo, las personas generan contenidos públicos a través de las plataformas, claro, de las redes sociales, ¿no?, puedan estar informadas. Y una cosa que quería comentarles y que es importante es que siempre, cuando hablamos de suicidio, tenemos que informar cuáles son las formas de ayuda con las que contamos. Sí. Y en nuestro país lo que tenemos es el 0800-0767 o asterisco 0767 desde el celular, que es una línea que funciona 24 horas, es para todas las personas del Uruguay, no importa si son de un prestador público o privado, es una estrategia llevada a cabo primero por el Ministerio, después por ACE, pero así es una línea donde lo van a atender personas que están capacitadas a la atención en crisis. Entonces, tanto si uno mismo tiene pensamientos de suicidio o tiene ideas de muerte, como si uno sospecha o detecta que una persona pueda estar en riesgo en el ámbito educativo, laboral, familiar, también puede llamar a los profesionales que lo van a saber orientar sobre los pasos a seguir.
Bien. Y después, un tema no menor es asegurar la atención psicológica y psiquiátrica a toda la población, porque las demoras, el propio Ministerio lo ha reconocido, trabajar en ese tema.
Absolutamente, sí, absolutamente. Se trabaja en eso, las demoras son importantes, pero la idea es que no tiene que ser únicamente un psiquiatra. El psiquiatra no es el único capacitado en valorar el riesgo. El personal de salud de primer nivel de atención, el primer contacto, debe estar capacitado en poder valorar el riesgo y en solicitar la interconsulta a la especialidad si es necesario, porque ninguna especialidad podría sostenerlo, ¿no? Tiene que llegar al especialista solamente los casos más graves, y se trabaja fuertemente en entrenar a todos los equipos de salud, inclusive los licenciados en enfermería, que tienen una especialización en salud mental, y no solamente los médicos, y menos solamente los psiquiatras.
Claro. Bueno, mañana entonces, ¿a qué hora se va a estar realizando esta actividad?
Bueno, es a las 8:30 puntualmente, en el piso 19 del Hospital de Clínicas, comienza. Va a haber una mesa de autoridades que va a estar, nos ha confirmado que viene la vicepresidenta, la ingeniera Carolina Cose, va a estar el decano de Facultad de Medicina, Arturo Briva, el director del Hospital de Clínicas, Álvaro Villar y la grado 5 de la Unidad Académica de Psiquiatría, que es la profesora Vanessa Ems.
Alejandra Moreira, agradecerte por estos minutos. Mañana, como decíamos, el Día Nacional de la Prevención del Suicidio, y se va a estar realizando esta jornada organizada por la Unidad Académica de Psiquiatría de la UDELAR. Gracias por estos minutos.
A ti, a ustedes, mucho gusto.
Un saludo, chao.
Chao.